Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Wayanti karyanti jagatutapati.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Mantra FM 91.9. Estamos comenzando yoga y mucho más en este día hermoso que tenemos acá en Buenos Aires. Soy Graciela Tarsibachi, profesora de yoga, facilitadora de Vortex Healing, lectora de registros akáshicos, tanto sesiones de Vortex Healing como la lectura de registros akáshicos lo hago en forma presencial y también a distancia, acá en el país y también fuera del país. Y recordad que también estoy organizando los cursos de María Teresa López Álvarez, que viene acá a la Argentina este año. Se agregó un nuevo curso el viernes 23 de agosto, Cómo sanar al niño interior desde una perspectiva espiritual. Y este tema va a ser el tema del próximo jueves, que María Teresa va a estar acá en el programa. El sábado 24 de agosto, mediodía de curso de los Arturianos y los Códigos de Luz. El otro mediodía, propósito de vida. Domingo 25 de agosto, curso de la Ascensión de todo un día. Sábado 21 de septiembre, día de la primavera. Domingo 22 de septiembre, curso de ángeles los dos días. Y el lunes 23 de septiembre va a estar dando solamente 5 lecturas de ángeles, solo 5. Ya hay gente anotada, ya están abiertas las inscripciones, así que cualquier información que necesites, te podés comunicar conmigo a mi mail gralitar@yahoo.com.ar. Acá le doy la bienvenida a Virgis9. ¿Me podrías decir quién es el del fondo musical? Gracias y buenas tardes. La música de la cortina es Shannate. Shannate. Es el mantra de la intuición. Bueno, hoy no estoy sola, hoy estoy muy bien acompañada. Hoy me visita Raquel Arévalo. Hoy no me salía. ¿Cómo estás, Raquel? Bienvenida.
Bien, gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, hoy estábamos sacando cuenta, hoy es la séptima visita que nos haces acá.
Mi número favorito.
Ay, sí, el séptimo, el 7 es un número muy especial. Bueno, te voy a presentar por si hay alguien que nos sintoniza por primera vez. Raquel Arévalo es integrante del Slow Food en Argentina, trabaja con emprendedores y sustentabilidad, y su Facebook es Raquel Arévalo. Y bueno, como todos los temas interesantes que hablamos con vos, que nos haces tomar conciencia de un montón de cosas que a veces uno ignora, vamos a tratar el tema del cambio climático y los jóvenes. ¡Qué tema interesante!
Sí.
¿Mm?
Sí.
¿Qué está pasando a partir de Greta Thunberg? Que yo no la conocía, la conocí, bueno, por vos, la verdad que...
Cuento un poquito de Greta.
Sí, sí, que tiene 16 años, es increíble.
Sí. Greta es una adolescente sueca que tiene 16 años. Ella tiene el síndrome de Asperger.
Ah, no
y,
me digas.
Y mutismo selectivo. Y después van a ver por qué hago esta aclaración. Y hace más o menos un año... ella estaba muy preocupada y hasta se deprimió por el tema del cambio climático. Su característica personal por su enfermedad hace que no pueda olvidarse y decir, uy, qué lío el cambio climático, sino como que se hizo carne en ella ese tema. Y entonces decidió que todos los viernes ella iba a ir al parlamento, en vez de ir a la escuela, iba a ir al parlamento a pedir que los adultos tomen acción responsable frente al cambio climático. Y así fue, y ella fue el primer viernes, es el único que estuvo sola, pero es una chiquita que tiene una complexión muy chiquita, si la quieren buscar. Y entonces estaba con su cartelito en el parlamento y se empezó a sumar gente. Y hoy, que no sé si llega al año desde que ella empezó a hacer eso, es como la cabeza visible de un movimiento global de jóvenes.
Ay, qué bien.
Para pedir que los adultos nos hagamos cargo de el desastre que les estamos dejando, porque la realidad es que gran parte de lo que está pasando en el mundo es por nuestras conductas de consumo y ellos no pidieron vivir en este mundo y nosotros les estamos dejando un mundo realmente devastado y que va a tener muchos problemas. Greta también por su forma y es una chica que habla sin tapujos y al pan pan y al vino. Entonces sí. No da vueltas, que por ahí cuando los adultos hablamos de cambio climático pensamos si, bueno, lo digo como del todo o lo digo más o menos, si lo digo del todo me van a escuchar o no me van a escuchar. Es un tema en el cual nos podemos hacer los distraídos porque lo intuimos pero no lo terminamos de ver y si no nos preocupamos por aprender.
Uh-huh.
Pero por ejemplo, mira, yo puse una frase que dijo Greta. Bueno, a raíz de que se hizo conocida y empezó a hablar, la han llevado a distintos lugares del mundo, ha hablado frente a Davos, que es un encuentro en Suiza de los popes económicos. Ella, como está muy comprometida con el cambio climático, se fue en tren por no ir en avión para generar más huella de carbono, que después es otra cosa que por ahí podemos hablar hoy. Y entonces les leo una frase. No quiero que tengan esperanza, quiero que entren en pánico, quiero que sientan el miedo que yo siento cada día y después quiero que actúen. Es como que ella pudiese ver todas las variables que están pasando, que por ahí nosotros no las juntamos.
Es que justamente por su síndrome es muy sensible.
Claro.
Son los nuevos chicos índigos o cristal,
sí.
que vienen con mucha sensibilidad. Por ahí recuerdan o tienen otra visión que nosotros
sí.
no podemos ver.
Bueno, entonces, a raíz de eso, el día 15, el mismo día que yo viajaba, se organizaron encuentros en todo el mundo de chicos pidiendo por el cambio climático, pidiendo acción de los adultos y acción responsable. La realidad es que tienen razón, porque van a vivir en un mundo que ellos no eligieron y que no van a vivir como nosotros. Ya como está planteado todo, si nosotros no hacemos un cambio sustantivo, nuestros hijos, yo tengo un hijo de 15, nuestros hijos van a vivir en un mundo que va a ser mucho más complejo que el nuestro, pero no complejo por la tecnología o por cosas que por ahí hablamos cuando no tenemos el cambio climático en cuestión, decimos, ay, nuestros hijos van a tener un trabajo que todavía no se creó. Eso es la mirada de la evolución tecnológica, pero la realidad es que el mundo está atravesando unos cambios enormes generados por nosotros los humanos que van a alterar radicalmente el mundo tal cual lo conocemos y que ya está pasando. Lo que pasa es que pasa aisladamente y nosotros no llegamos, si no nos ocupamos de entender, no llegamos a entender que todo esto es como tiene una causa común, que es el cambio climático y nuestra acción en la Tierra. Por ejemplo, acá en Argentina, si nosotros miramos, bueno, no sé, hay inundaciones en el norte y hay tornados en lugares que no había y no sé qué, cuando los reportan, por ejemplo, los especialistas en meteorología, nunca abordan el tema de por qué está pasando esto. Dicen, ay, es muy raro, pasó esto, pero en realidad está pasando porque hemos alterado y estamos alterando todo lo que tiene que ver con los ecosistemas de la Tierra. Los ecosistemas no son lineales. Nosotros tenemos en la cabeza que, ¿viste cuando hay una cadena de alimentos que el más grande se come al más chiquito, al más chiquito, sí. al más chiquito? Pensamos que las cadenas son lineales, pero no son lineales, son interrelacionadas y pasan muchas cosas cuando algo se pierde. Y no tenemos conciencia de cómo todas las cosas están interconectadas y cómo se impactan unas a otras. Y el mayor creador de este tema son los combustibles fósiles, principalmente el carbón, el petróleo y el gas natural. Y después la deforestación, porque nosotros estamos produciendo carbono en exceso, y entonces la actividad humana en general produce exceso de dióxido de carbono, que eso es lo que crea el efecto invernadero, lo que exacerba el efecto invernadero, porque el efecto invernadero no sirve si está controlado, es el que hace que la atmósfera tenga esta temperatura, etcétera. Pero como nosotros emitimos tantos gases y dañamos, por ejemplo, los árboles son tomadores de esos gases, pero nosotros los dañamos con deforestación, dañamos el suelo, criamos animales en exceso, que eso también impacta. Entonces se genera un círculo que no es para nada. Rompemos los círculos virtuosos de la Tierra y los convertimos en círculos intervenidos por los seres humanos que nos juegan en contra, ¿no?
¿Qué podemos hacer con eso?
Y hay muchas cosas que se pueden hacer.
¿Cómo podemos aportar?
Porque a veces
uno necesita saberlo para tomar conciencia, ¿no?
Sí, porque... sí. Bueno, muchos habrán escuchado, y ahora voy a lo que me preguntaste específicamente, pero muchos habrán escuchado que una cantidad de científicos se expidieron sobre que tenemos el año pasado que tenemos 12 años para parar el incremento el impacto del cambio climático. Y también habrán escuchado que no podría el mundo subir uno o dos más de 2 grados en promedio de temperatura. Y eso la gente lo tiende a asociar con, pero si hace 15 o 17 no es gran cosa en mi vida. Pero en el mundo, si toda la temperatura sube en promedio 2 grados, empiezan a pasar cosas que alteran la dinámica del mundo. Por ejemplo, el océano los océanos están subiendo de temperatura y entonces están muriendo las barreras de coral, para decir algo rápido. Y eso a su vez tiene consecuencias. Entonces, lo primero que yo creo que tenemos que hacer es pensar que pensar de manera circular y pensar que todos nuestros actos tienen consecuencias ambientales. Y la idea sería que nosotros, nuestro impacto sobre el ambiente sea cero. Es difícil, pero bueno. Digamos, eso sería el ideal, porque querría decir que nosotros estamos viviendo, que cada uno de nosotros está viviendo en la Tierra y no le está sacando nada a la Tierra ni dejándole nada extra que no sirve, como pasar nuestras vidas sin impactar. Eso no es muy posible, pero sí es posible empezar a tener ciertas nociones de que todo lo que nosotros hacemos tiene un impacto en emisiones. No sé, los podemos hacer como en cuatro grupos. Yo escribí acá. Uno es la alimentación, que hemos hablado acá mucho tiempo. En otras veces que yo he estado, deberíamos alimentarnos de fuentes locales, cercanas, de estación. Y también comer menos carne. ¿Por qué? Porque la demanda de carne ha hecho que se empiece a producir carne de manera industrial. Estas cosas que se empiezan a escuchar de producción inhumana, de pollos, de vacas, de cerdos que no ven la luz del sol, que están encerrados, etcétera. Bueno, eso, aparte del tema de moral, digamos, de la crueldad con animales o no, que uno puede considerar y otros no, eso genera un impacto ambiental enorme. ¿Por qué? Porque los animales están hacinados y entonces todo lo que ese mismo animal puesto en un contexto natural genera a favor, en esos espacios genera en contra. Ejemplo, la bosta de la vaca. En un campo colabora a la regeneración de la tierra y es súper útil. En estos espacios se junta toda, se tira toda junta y por ejemplo contamina el agua. Ajá. Pero también tiene muchos antibióticos, porque como están todos los animales juntos, les dan antibióticos preventivamente, y entonces los antibióticos van a nuestro lugar. Entonces, cuando nosotros comemos, tenemos que pensar eso. ¿De dónde viene lo que estoy comiendo? ¿De quién lo produjo? ¿Qué estoy avalando con mi consumo? La indicación de los organismos internacionales es bajar la cantidad de carne que comemos, no necesariamente volverse vegetariano o vegano, pero sí bajar enormemente la cantidad de carne que comemos y mirar un poco de dónde viene lo que comemos, y quizás ese dinero que tenemos para comer carne, gastarlo en menos veces, en comprar menos veces, pero tener más mejor calidad y favorecer a quien produce con un origen cuidado. Uh-huh. Después, por ejemplo, el transporte es otro tema a nivel personal. Usamos el auto, el combustible fósil por excelencia, la nafta o el diésel o lo que sea, el biodiesel inclusive, genera un montón de dióxido de carbono. Usamos el auto, usamos transporte público, andamos en bicicleta, como ¿cuál es nuestro uso del transporte?
Sí, a veces por ahí la persona que está acostumbrada a auto tiene que ir 5 cuadras y va con el auto.
Y sí.
Y son 5 cuadras que uno las puede caminar, aparte de mejorar la salud, ¿no?
Sí,
al caminar.
Sí, totalmente. Y además, como tomar conciencia, yo por mis temas familiares manejo, estoy esperando que mi hijo termine el colegio para no tener más auto. Y entonces me puse un límite de nafta que consumo. Cada 2 semanas un tanque, uh-huh, puedo consumir máximo, uh-huh, a veces me dura más. Mi hijo tiene un radio de movimiento grande y no necesariamente, no hay tanto transporte acá en Argentina para ir a todos lados. Y entonces eso me hace como observar cuál es mi consumo. Porque yo ya veo, capaz, si hice muchos viajes al principio de la quincena, digo, uy, bueno, ahora tengo que usar menos el auto, lo cual, claro, no quiere decir que por ahí no vuelva a recargar antes, sí, pero sí, sí tengo una conciencia de
tomar
cuánto
conciencia,
gasto
más que nada,
y
sí,
de los viajes que hago. Mm. Después el otro gran perdedor, digamos, que genera un montón de malgaste de energía es en la casa. En nuestras casas, cómo usamos la calefacción o el aire, si está bien aislada o no, qué medidas tomamos para aislarla de las temperaturas, uh-huh, cómo usamos el agua. Porque ustedes piensen que todo lo que nos llega se produjo de alguna manera. Nosotros estamos acostumbrados a, bueno, abro la canilla y ya está. Pero bueno, para que el agua llegue ahí, hubo algunos motores gigantes en algún lugar que la tomaron. Esos, ajá, motores necesitaron consumir energía para tener fuerza. Después, cuando se limpió, las bombas, o no sé bien cómo son los procesos, pero también. Entonces, todo el tiempo, todo lo que hacemos, está consumiendo recursos. Los alimentos también, porque los alimentos para producirse requirieron, no sé, que alguien lleve las semillas, que los muevan en un auto, capaz que se usaron un tractor, ese tractor tenía nafta. Uh-huh. Entonces, todo tiene atrás una huella de carbono, y lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es minimizarla lo más posible. Con los alimentos también, por ejemplo, si pedimos afuera o si vamos a comprar, que se usan muchos plásticos,
sí,
para llevar la comida al lugar, al restaurante, por ejemplo, bajar nuestro consumo de alimentos que compramos afuera también es, porque no solo por los plásticos, que los plásticos hacen mal per se, pero además detrás de los plásticos hay una producción, hay un traslado, hay un, ¿no? Como todo eso que, uh-huh, no estamos acostumbrados a tener en cuenta también está imbuido. Y tiramos un montón de comida también. En el mundo se tira 1/3 de la comida que se produce.
Qué bárbaro. Y hay gente que
tercio,
se muere de hambre, que no tiene para comer.
Un tercio. Sí. O sea, nosotros producimos alimentos para 12.000 millones de habitantes en el mundo. Pero ¿qué pasa? Y esta es otra de los motivos, porque por lo que hablamos antes de la producción de alimentos y el traslado, si los traemos de lejos, hay todo un montón de recursos que nosotros no vemos cuando nos comemos una pera de Río Negro. Mm. Pero esa pera de Río Negro se subió a un camión, vino en una caja, que la caja se hizo en una fábrica, de la fábrica la mandaron ahí. Todo va sumando como huella usa, de carbono, sí. ¿No? Entonces... respecto al tirar la comida, hay muchas cosas que se pueden hacer, porque se puede, por ejemplo, ordenar un poco más lo que uno va a comer y alinearlo con la compra. Entonces, cuando voy a comprar, saber lo que voy a cocinar para que no se me ponga feo, y las cantidades y todo eso. Después, empezar a comprar cosas que no sean tan como aceptar los que lucen distintos. No tirar todo, sino sacar los pedacitos que están bien o mal. Yo desde que tengo conciencia, antes, por ejemplo, no sé, la lechuga estaba fea, yo tiraba toda la hoja.
Ah, mira, pero se
la mandaba sacar al compost. Ah, pero ahora le saco la parte fea y la como. Y la como muchos más días que antes. Y por ahí hay gente que me dice, ay, la comes así. Y yo pienso, bueno, pero ahora que tengo esta conciencia de todo lo que hubo atrás, no solo el trabajo del productor, los alimentos tienen también fertilidad del suelo metido ahí. Cuando sí. Yo lo tiro, de alguna manera estoy tirando algo que esa planta de lechuga o ese tomate tomó del suelo un poco de fertilidad para que yo lo coma y lo tiro. Entonces, si pensamos como circular...
Tomar conciencia de eso.
Sí.
Antes se tiraba mucho más, ¿eh?
Sí.
Yo me acuerdo que antes se tiraba mucho sí. más. Pero ahora, sí. Ahora, bueno, lo que sobró por ahí se hace de otra manera.
Claro, está buenísimo todo eso. Y en casa, por ejemplo, apagar los aparatos electrónicos, usar internet cuando hace falta, los emails también tienen, los emails, los mensajes de WhatsApp, todo eso también tiene impacto de la huella de carbono, porque ¿dónde están? Nosotros no nos damos cuenta, mandamos 3 millones de WhatsApp todo el tiempo, sí. Pero ¿eso dónde está? ¿Está en algún servidor que está en algún lugar? Y esos servidores consumen un montón de energía. Entonces, sí, todo el tiempo somos máquinas de consumir energía. Acá en Argentina ni siquiera sabemos cómo se produce. En otros países saben que, no sé, que la energía que llega a cada casa tiene un porcentaje de eólica, otro porcentaje de... pero acá no.
No.
Así que...
Bueno, tomar conciencia de eso también y cómo compramos, ¿no? Ya lo has dicho en otros programas, ¿no? A veces uno compra cositas por ahí en bandejitas y que no es necesario.
Sí. Y bueno, yo hoy estuve en el centro, que hay mucha gente que va a trabajar, zona bancaria, no sé qué, y miraba a la hora del almuerzo, todo el mundo sale de los lugares de comprar comida con una bandejita de plástico que tiene film, sí. Y que lo ponen en una bolsa y seguramente tienen cubiertos descartables.
Sí,
todos los días, cada día.
Todo eso se tira, sí.
Bueno,
sí.
Eso se tira el plástico, pero además ahí hay todo un tema, pero eso tiene un impacto, una huella más grande, que es todo lo que llevó a que se haga en el restaurante, que se lleve, que se traiga, ¿no? Entonces, como también acá tengo algunas cosas, los animalitos en casa también tienen huella. Cuando tenemos un perrito o algo, sí. La comida que compramos, las cosas que hacemos, todo lo que le compramos, los chiches, todo.
Ah, también, claro.
El consumo de ropa. Bueno, el consumo de ropa ya hemos hablado acá en otras ocasiones, pero también es un tema. ¿De dónde vienen los jeans? Cada jean gasta 700 litros de agua para hacerse. Entonces, si pensamos, si no hubiese agua, porque nosotros en los lugares que tenemos suerte, que tenemos abundancia de recursos, nos dicen 700 litros de agua y ni sabemos cuánto es y nos luce un montón, pero qué sé yo. Pero si nosotros pensamos que hay poca agua y usaríamos 700 litros para un jean, que después el agua queda casi que no se puede usar, entonces... Realmente tenemos que pensar, como una vez leí de un ministro francés que había dicho, nosotros tenemos que vivir como astronautas.
Sí, sería.
Como astronautas, que los astronautas tienen todo lo que necesitan, pero no tienen más cosas, ni usan más cosas, ni piden, y todo lo que tiran se convierte en algo, y cada cosa tiene su uso. Y realmente es importante que pase eso.
Estuviste hace 12 días en una charla TED.
Sí.
¿Hablaste de todo esto? ¿De qué hablaste en Gualeguaychú?
Hablé, sí, y sí, un poco hablé de esto, hablé del cambio climático, arranqué con el ejemplo de Greta y también con esta apelación de que nosotros somos la primera generación que está inmersa en el cambio climático. El cambio climático ya existe y nos embarga toda la Tierra. Y también que somos la última que lo puede parar.
Es que interesante.
Así arranqué mi charla. Y bueno, y la invitación de la charla TED era un poco para hablar de mi experiencia personal de estos últimos años y el cambio que yo hice y todo eso. Y un poco, entonces hablé de eso y de la importancia de la alimentación y del cambio de cómo nos alimentamos para el cambio climático, pero también para nuestra salud. Y hice una apelación a que todos podemos hacer algo y arrancar desde casa y con el tenedor no es una mala idea. Es importante que todos hagamos algo y que cada uno,
pero hacer aunque sea algo, que sea un granito de arena, pero eso suma.
Todo suma, igualmente es la acción propia que suma un montón y que es necesaria y es indispensable, más un poquito de trabajo de cada uno para pedir legislación. Y que nuestros gobernantes, y esto no importa en qué país estén escuchando, porque la realidad es que casi ningún país está haciendo lo que comprometió hacer en el Acuerdo de París para reducir las emisiones. De hecho, las emisiones están aumentando. Entonces, nosotros poner nuestro granito de arena porque se necesita, pero también poner otra apuesta que es pedir a nuestros gobernantes que se hagan cargo, empezar a mirar lo que hacen, plantar árboles. Hay toda una gama del derecho que se llama el derecho de las generaciones futuras y que hay gente y ha pasado en estos últimos, no sé, 5 o 10 años, que muchos chicos como que presentan demandas contra su ciudad o contra su estado o contra su gobierno para decir que paren porque el mundo que les estamos dejando es mucho peor. Y entonces es en verdad cierto que los chicos van a vivir un mundo mucho más complejo. Porque, por ejemplo, yo tengo una casa y vivo bien y está, no sé, a 30 cuadras de agua. Yo no sé si mis hijos no van a tener que ser migrantes climáticos. Hay mucha, la migración en gran parte es migración climática, porque en muchos países no pueden ya producir. Entonces hay que como que hacer un esfuerzo. Esto parece medio abstracto porque uno sigue su vida cotidiana y no tiene tantos cambios. Por ahí llovió más y se tapó un caño que antes no se tapaba, pero a veces no sentimos el impacto directo y nos parece que es algo remoto y no es remoto, está pasando ahora y nosotros somos actores de eso y somos parte de los que le estamos dejando a nuestros hijos, ¿no? A nuestras descendencias, sí, a todos, sí. Un mundo donde ellos van a vivir peor que nosotros, pero peor en ya ni miramos el modelo económico y si hay un gobierno u otro, sino como en un mundo mucho más inestable, volátil, incierto. Ahora se habla de Bicu, volátil, incierto, cambiante y no me acuerdo la otra.
Es como que la naturaleza nos quiere hacer tomar conciencia, ¿no? Y nos decimos, uy, este tiempo está loco. por todos los cambios sí. que hay, ¿no? Pero es como que la naturaleza, con todo lo que está pasando, los cambios así de los climas, los granizos así, pero muy fuertes, las lluvias, las inundaciones, es como que nos quiere decir algo la Tierra.
Totalmente. Y la Tierra va a seguir sin nosotros.
Sí.
Entonces, como que...
Así como cuidamos nuestra casa, todo lo que tenemos, tenemos que cuidar también con nuestro aporte todo el planeta, ¿no?
Sí.
Hacer tomar conciencia.
Pero cuidar el planeta si nosotros queremos vivir como especie, ¿no? Como la especie humana.
Sí.
Porque sí. la Tierra va a seguir sin nosotros. Seremos una especie más que se fue en... de la Tierra o que mutó o qué sé yo, pero la realidad es que estamos en estamos en problemas serios y a la vez tenemos la posibilidad de actuar todavía, pero implica cambios enormes en cada uno, que pueden ser graduales, pero que tienen que ser como como medio urgente. Porque nuestros hijos no van a poder elegir cómo viven. Nosotros sí elegimos y no es justo para ellos.
Y es importante que los jóvenes, como esta chica Greta, salga a defender todo, ¿no? Porque es como que si no ellos no van a poder elegir.
Bueno, sí, sí, pero la realidad es que ellos no pidieron esto.
No,
ellos son víctimas de nuestras decisiones, tampoco las nuestras, porque van un poco más con la revolución industrial y todo eso. Pero ellos no inventaron el uso del carbón, ni de los motores a carbón, ni que tengamos que consumir tanto. Ellos nacieron en una sociedad que desde que son chiquitos promueve el consumo de cantidad de cosas.
Vos también das charlas en los colegios, ¿no? Porque es importante también que los chicos sepan todo esto,
sí,
¿no?
Sí.
Así ellos también les pueden enseñar a sus padres.
Y sí, sí, yo doy charlas en colegios para padres y para chicos, y también a grupos de chicos que se juntan. Cuanto más gente esté abierta a saber, mira, yo tengo como una sensación de urgencia con esto, y entonces sí, mi hijo me dice que no hay lugar al que vayamos que yo no le diga algo a alguien, pero me parece que tenemos que empezar a mirar con cosas súper sencillas, como no sé, si vas a trabajar y no llevas tu comida, bueno, llévate un tupper y después lo lavas. Sí, hay que lavar el tupper en casa, pero no sé, acá siguen usando sorbetes en los restaurantes. Yo voy y les escribo una carta a todos los lugares que voy. Uno solo dejó de usar por lo que les pongo, que no es una cosa personal, sino que les explico por qué, etcétera, etcétera. Dicen, la gente me los pide. Pero, por ejemplo, en ese caso, si vos pasas a decir, vos no lo das y se lo das nada más que al que te lo pide, ya bajaste un montón.
Sí.
El consumo. Lo mismo con las bolsas.
También.
¿Viste? Tenés bolsas, pero no las... Si no te piden, no das. Porque si vos decís, ¿querés bolsa? La mayoría de la gente dice, ¿querés bolsa? Sí, te dicen. Yo me peleo con todo el mundo por el tema este. Y parece como que fuera una cosa... ¿Viste? Que soy medio loca. O recién fui a tomar algo y le pregunté si venía en botella retornable o de plástico. Porque si venía en botella retornable de plástico, yo no tomo en un bar.
Sí.
Algo, ¿entendés? Y todo el mundo me dice, bueno, es una botella. Sí, pero somos 7.000 millones de habitantes. Son 7.000 millones de botellas.
Sí, eso sí, sí.
Entonces, en vez de bajón, acción. Y a empezar a entender qué es lo que está pasando. Porque cuando uno lo entiende, no le da más nada lo mismo. Y se pone a actuar. ¿Entendés? Y en vez de tirar basura, haces compost. Y en vez de comprar la botellita de plástico, te llevas tu botella. Y todos hay un montón de en vez de. Y en vez de ir en el auto, te tomas un colectivo. Total, tampoco es tan grave ir un rato apretado, parado acá en Argentina y en todos lados, ¿no? Vamos así medio aplastaditos.
Están circulando unas fotos últimamente en internet de ballenas y un montón de animales que mueren porque caen en la trampa del plástico,
y
¿no?
Sí.
O se meten sin querer así, no saben, toda la cabecita en una bolsita de plástico,
sí.
O el estómago lleno de plástico, porque ellos están como con la boca abierta, no distinguen qué es lo
claro,
que comen.
Claro.
Y así se mueren.
Sí. Bueno, el plástico termina en el agua,
claro.
En los cauces de agua.
Claro.
Y una vez leí, creo que hay 500 millones de sorbetes, pajitas, que
sí.
Terminan en el mar en Estados Unidos por día.
¡Qué barbaridad!
Entonces, y se estima que para el 2050, si seguimos así, va a haber más plástico en el mar que que peces.
Sí, eso se decía, sí.
Y fíjate vos una cosa, gran parte del plástico que proviene de comidas, no alimentos, viene de las comidas que compramos en el supermercado, que son ultraprocesados, que ni siquiera son alimentos que nos nutran, es más,
no.
Son alimentos que nos enferman.
Total,
entonces,
sí.
Nosotros estamos siendo partícipes de un sistema alimentario que no nos da nada nutritivamente, nos sale mucho más caro y encima contamina un montón, con lo cual está buenísimo decir, ¿sabes qué? Voy a ver qué menos compro en el súper. Yo empecé así y ahora no compro nada en el supermercado. Y cuando compro por ahí, porque a veces compro algo que tiene un paquete, y veo, uy, ¿qué hago con este papel? Y digo, ay, ¿para qué compré? Pero no estoy diciendo que la gente tiene que hacer esto, sino como que es un camino que se va transitando y bueno. Igual me van a decir que más de uno estará pensando, no tengo tiempo, no sé qué, no sé cuánto. El tiempo se va haciendo y después uno va cambiando su forma de actuar y sí requiere, o sea, es más fácil levantar el teléfono y que alguien te traiga la comida que fuiste al mercado y tenés que lavar la acelga, la verdura,
sí,
la zanahoria,
sí.
No sé qué,
lo
que
rápido,
yo lo
sí.
Hago. Pero sí, hay sí, que, sí. Pero bueno, lo hago. Me guardo el tiempo y lo hago, y me parece que es importante que todos entendamos. Y
aparte también es mejor para nuestra salud, ¿no?
Pero absolutamente, los ultraprocesados,
cuidamos,
diabetes, sí. Cardiovasculares, obesidad
sí,
infantil.
Sí, total.
Nosotros en Argentina, justo lo había mirado para la charla TED y al final no lo dije, en Argentina comemos 197 kilos de ultraprocesados por año.
Mm.
Somos los que más comemos en América Latina. Es una barbaridad, porque el tema con los ultraprocesados es, si vos comes un poco, bueno, vaya y pase, pero están como tomando mayor preponderancia en nuestra alimentación. Entonces, si vos comes el 70% ultraprocesados y el 30% frutas y verduras buenas, el cuerpo empieza a sentir el efecto y
sí.
Lo ves en la cantidad de nenes y nenas gorditos
sí.
Que hay por la calle.
Y con problemas también de
y con
alergias
problemas,
y de salud.
Diabetes, consumo de azúcar en Argentina es tres o cuatro veces más lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud.
Uh-huh.
Muchos productos que parecen sanos tienen azúcar escondido, azúcar
sí.
Agregado. Yo en la charla TED decía que hay más de 30 formas o más de escribir azúcar agregado en los ingredientes. ¿Cómo podés saber lo que estás comiendo? Asumiendo que lees las etiquetas, que te dan los ojos, que lees la etiqueta
sí.
De cada cosa que comes.
Tenés que llevar una lupa aparte porque
sí.
Bien chiquititos. Mm. Acá Luna nos dice, hola, ¿de qué están hablando? Hoy cambio climático y los jóvenes. Pues tiene razón, si uno no tiene tiempo lo hace poco a poco cada día.
Claro.
Y acá la saludo a Vero de Argentina que me saluda en el otro chat. Bueno, la verdad que muy interesante todo lo que nos has contado, Raquel. Muy, muy interesante y hay mucho, mucho más para hablar, pero bueno, la verdad que te agradezco.
Bueno.
Te agradezco. Algo te quedó en el
siempre quedan cosas, pero bueno, ya es la hora.
Bueno,
volvemos otro día que nos
invites. Buenísimo. Bueno, su Facebook es Raquel Arévalo. Bueno, vamos a ir a una.
¿Puedo decir mi Instagram?
Ay, tenés, sí, dale.
Es Raca Plus.
Ay, mira.
RACA Plus.
Ah, está bien, me tengo que anotar, eso es nuevo.
No, lo tengo hace rato, pero nunca lo digo.
Ah, bueno.
Nunca.
Bárbaro, está bien.
Gracias.
Buenísimo. Bueno, vamos a ir a una pausa musical. Y ya volvemos.
Guayantín.
yoga y mucho más en la 91.9 Mantra FM.
Con Graciela Tarcivachi, puedes hacerlo al siguiente móvil: 1166-56-2681, Buenos Aires, Argentina. Por mail: gralitar@yahoo.com.ar. En Facebook: Gralitar Yoga. Blog: www.gralitaryoga.blogspot.com.
Vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.
Bueno, acá estamos nuevamente en el aire con yoga y mucho más, ya terminando, así que vamos a hacer una relajación. ¿Qué te parece? ¿Vas a estar acostado o acostada? Separa un poquito piernas, brazos cómodos, palmas orientadas hacia arriba, cerrá los ojos. Inhalá y exhalá normalmente por la nariz. Sentí que al inhalar te llenas de paz, de armonía. Y al exhalar soltás tensiones. Olvídate de todo lo que tengas que hacer después.
Mentalmente recorres los pies y los relajas. Recorre las piernas y las relajas. Se relaja el abdomen. Se relaja la cintura. Tu pecho descansa. La espalda se relaja. Relaja los hombros. Relaja brazos, manos. Relaja el cuello. La mandíbula. Los dientes están sin apretar. La boca sin fruncir. Relaja todo tu rostro. Nada te molesta. Solo te relajas y descansas. Y sentí que el universo te cuida y te protege. Lentamente vas tomando conciencia de la respiración. Toma conciencia del cuerpo. Abre y cierra las manos. Empieza a mover los pies. Estirate, desperezate. Es bueno tener siempre unos minutitos todos los días para relajarse. No pensar en nada, desconectarte de todo. Te agradezco muchísimo el haber estado del otro lado escuchándome. Agradezco acá a los oyentes que estuvieron en el chat, a los que después me van a escuchar por On Demand. Queda grabado este programa en ondemand.com.ar. Yo lo subo a mi blog www.glitteryoga.blogspot.com.ar. A mi página de Facebook que se llama como el programa Yoga y Música y Yoga y Mucho Más. Tengo un canal de YouTube, Graciela Tarcibacha, donde te podés suscribir también.
Agradezco a Raquel Arévalo en el día de hoy, agradezco a Cristina en la operación técnica. Este programa va los jueves 14:30, hora argentina. Se repite sábados 9:30 de la mañana y se repite los lunes 3:30 de la madrugada, hora argentina. Te dejo una frase que es de una psicóloga, Patricia Hebrin. Las almas son como velas que se encienden las unas a las otras. Chao, hasta la próxima.
Jagat utpati adake tua Brahma te treshaguru.